La vida, un camino de misión. Capítulo 12. La encarnación de la voluntad de Dios en el mundo actual. Primera parte. Actitudes ante la vida miradas con ojos nuevos. Si en nuestro recorrido por la historia habíamos llegado al punto en el que se hacía necesaria, imprescindible, una renovación de la vida de la fe, rememorando lo pasado para, volviendo a las fuentes, poder discernir lo auténtico, lo que viene de Dios y lo que no, pero que se ha ido adhiriendo a la vida de fe con el objetivo último de acabar desvirtuándola, y así conseguir depurar esa vida de fe para lograr crecer en ella en una nueva conversión, nos encontramos ahora que se hace determinante para ello conocer la verdadera voluntad de Dios para poder llevarla a cabo. Esta es pues la pieza clave del auténtico seguimiento de Jesucristo, como afirma él mismo en el Evangelio, en alabanza a su madre. Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Pero es que hacer la voluntad de Dios, asumiéndola como propia, es como hacer brotar hacia el exterior las llamas de ese fuego de la zarza que arde sin consumirse y que halló Moisés en el monte del desierto como manifestación de «Yo soy el que soy». Manifestación de la identidad de Dios y, por ende, de la identidad de cada uno que la asume. Por eso no puede haber libertad sin Dios, porque sin Él todo se convierte en el desierto de la esclavitud. De ahí la frase de Jesucristo: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Por tanto, es comprensible que esta expresión de auténtica libertad en la vida del creyente a muchos les moleste y a otros les cuestione, a pesar de que aquel intente vivirla de la forma más discreta posible y sin ninguna ostentación al respecto. Con el agravante, además, de que otros ni siquiera lo entienden, y si llegan a conocer algunos aspectos de la vida de la persona de fe, se piensan que se han topado con realidades de otro planeta, lo cual no favorece en nada la comunicación. Por eso, el vivir en el mundo pero sin ser del mundo, a lo que nos invita Jesucristo en el Evangelio según San Juan, afirmando: «Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo al mundo». Expresión que quiere indicar el apartamiento de una visión de un mundo sin Dios, a la par de un acercamiento a todo lo bueno de su obra creada, que nos habla de él. Vivencia de un mundo sin Dios que se conoce por mundanidad. Y eso no es algo en lo que solo tenga que ver la propia decisión del creyente de no ponerse en riesgo, de no contaminarse, sino que es la propia mundanidad la que te aparta de sí, expulsándote como un ser ajeno a su mentalidad. Digamos que es algo que te viene aunque no lo busques, si efectivamente mantienes una coherencia de vida. Pero es que no se puede mezclar el agua y el aceite, y lo más que se puede lograr es emulsionarlo en el agua, pero nunca habrá una verdadera disolución. El aceite no es la sal. Así el cristiano con su vida es enviado como testigo, a imagen de Jesucristo, para dar sabor al mundo en cuanto sal, otorgándole vida y sentido, y lo mismo en cuanto luz. Pero no puede vivir emulsionado en él, en cuanto aceite, por mucho tiempo, porque todos esos ojuelos o pequeños núcleos dispersos tienden a la coalescencia por su ser natural, por lo que la emulsión acabará por desaparecer. Y el dar jabón a la situación para contemporizar y simular lo que no se es, acaba por desnaturalizar lo que uno es. Luego el agua y el aceite pueden coexistir, pero no se pueden mezclar, lo mismo que la luz y las tinieblas. Así los cristianos, al ser ungidos, como su propio nombre indica, puesto que son aceite, y mientras pretendan seguir siéndolo y no se oculten tras el jabón del sí pero no y del guardar las apariencias, concediendo al agua, a todo eso que no reconoce a Dios, una autoridad que no tiene, no pueden, no podemos, vivir y desarrollar la fe al capricho de un medio hostil que no reconoce nuestro ser propio, puesto que nuestro ser tiene su raíz en Dios, al que los otros rechazan. Razón por la cual las bienaventuranzas concluyen así: Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Y es que esa es la prueba que constata que no se es del mundo, de la mundanidad, cuando ésta te rechaza y te expulsa de su seno. El aceite y el agua, como la luz y las tinieblas, juntos, pero no revueltos. El pretender que el aceite permanezca emulsionado en el agua, evitando con ello su coalescencia natural en la unidad, sólo retrasará la manifestación frente al agua de su auténtico ser e impedirá que toda esa luz escondida bajo el celemín ilumine y disipe las tinieblas, aunque eso sólo es cuestión de tiempo, puesto que Cristo ya venció. En la antigüedad, en los comienzos del cristianismo, la conciencia emergente de que esta mistura era imposible llevó a algunas personas a alejarse drásticamente del medio social y a vivir en la soledad del despoblado, al modo semejante como Jesús había vivido 40 días en el desierto, absolutizando con ello una actitud temporal de Jesucristo para transformarla en un modo de vida. Así surgieron los primeros anacoretas o eremitas, más conocidos como ermitaños. Pero la soledad y el silencio no tienen ningún sentido por sí mismos, sino es como medio para tener más presente a Dios y poder vivir mejor según su voluntad. Lo mismo que tampoco la pobreza, la castidad o la obediencia tienen valor por sí mismas al margen de Dios. Todas estas actitudes o disposiciones no hacen a la persona más santa por el hecho de manifestarlas, porque el que santifica solamente es Dios. Ni los que viven aislados, ni los sordomudos, ni los abandonados en la miseria, ni los eunucos, ni los esclavos son más santos por el hecho de ser todas esas cosas o vivir de tal manera, sino solamente cuando se dejan santificar por Dios y viven todas sus cualidades o situaciones en función de su relación con Él. Entonces es cuando lo que no valía para nada adquiere su valor, porque entonces es cuando se empieza a no ser del mundo, aun sin dejar de estar en él, o dicho con un conocido refrán. Y es que el hábito no hace al monje. Por eso una soledad que no esté habitada por Dios es una soledad baldía, y un silencio que no escuche la voz de Dios es un silencio inútil. Y es que estas disposiciones no han de elegirse en función del propio yo y de gustos personales, sino en función de Dios. Es por eso por lo que, para San Francisco de Asís, la pobreza se convertía en santa pobreza, cuando era elegida, se abrazaba, en función de un mejor servicio a Dios. Esa es también la diferencia entre perder la vida y dar la vida, por ejemplo. Así pues, todo depende de una disposición de la voluntad y no de unas costumbres o actitudes concretas de vida, aunque aquella disposición pueda manifestarse en estas o en otras costumbres de vida. Y lo mismo que aquel alejamiento a la vida en soledad del desierto en Jesucristo no fue un hecho definitivo en su vida, sino sólo un tiempo de mayor preparación para su salto a la vida pública, lo mismo en la Iglesia dicho periodo dio paso a un nuevo modo social, puesto que esos ojuelos de aceite, desperdigados por el desierto, siguiendo su tendencia natural, acabaron por coalescer para formar ojuelos mayores, dando así origen a la vida cenobítica, y esta a la monacal. Monacato que supuso toda una revolución en la vida de la Iglesia y que a su vez constituyó el fundamento de todas las congregaciones religiosas que hoy conocemos. Ya que, en definitiva, de lo que se trata es de recoger, de la mejor manera posible, todas las facetas o aspectos de Jesucristo, todos los rostros de Cristo, para que la imagen reflejada sea la más parecida al original, ya que es al Cristo total al que debemos seguir, y no por quedarnos con un fragmento, despreciar el resto. No podemos, por poner un ejemplo, por quedarnos con las manos, despreciar la cabeza, o viceversa. O por quedarnos con la pasión, despreciar la resurrección, o al contrario. Y así tantas cosas, y en su justa proporción, porque no es igual una uña de un pie, sea el caso, que el corazón. Por eso, con el paso de los siglos, la vida eremítica, manifestada según el modelo más antiguo, acabó por desaparecer en la Iglesia de rito latino, aunque no en la Iglesia de rito oriental o griego, en la que no se dio el salto a las congregaciones religiosas, como sucedió en la latina, sino que pervivió el monacato más primitivo. fue la reforma litúrgica promovida por el Concilio Vaticano II para intentar volver a las fuentes y a los orígenes del cristianismo y centralizarlo todo en Jesucristo, cuando al socaide de la revisión del rito de consagración del orden de vírgenes, según se había pedido expresamente en el concilio, también se restableció el orden de anacoretas o ermitaños, apareciendo así recogido en el artículo 603 del nuevo Código de Derecho Canónico, elaborado a raíz de tal reforma. Y esa es la razón por la que en muchas diócesis, al ser una vía vocacional instaurada de novo, es decir, desde la teoría de la tradición y no desde la práctica corriente de la fe, los cauces de plasmación de la misma aún no están abiertos. Sin embargo, si uno no se deja impresionar por la primera apariencia de primitivismo de unas características externas propias de la vocación eremítica, y las mira ahora con el enfoque de la centralidad de Jesucristo, según propugna el concilio, podrá descubrir que dicha vocación, con su forma propia de expresarse, ha estado siempre viva y presente en la Iglesia, aunque su apariencia externa se hubiera extinguido, puesto que no es más que la visión de cualquier cristiano de hoy considerado como templo vivo de Dios, circunstancia que puede constatarse en el ciclo anterior de charlas Conocerse para conocer, y aunque en ello pueda haber matizaciones en el grado o modo de dedicación de cada templo vivo de Dios. Pero es que esta apariencia externa primitiva no era propia u original de los primeros anacoretas del cristianismo, sino que ya estaba presente en las religiones paganas del entorno de aquellos tiempos primeros, que simplemente los iniciadores cristianizaron. Pues lo mismo que lo importante de la Navidad no es el celebrarla el 25 de diciembre, fiesta pagana cristianizada, sino conmemorar en ella la encarnación y presencia tangible de Dios entre nosotros como uno más, lo importante de la vocación eremítica no es su apariencia externa propia de otra época con otras circunstancias, sino que sepa reflejar fielmente el rostro del Cristo total. Y es que el modelo para los eremitas no son los primitivos o los primeros que vivieron bajo ese nombre, sino Jesucristo, puesto que no se nos ha dado otro modelo más que él. Por eso Santa Teresa de Jesús recomienda a sus hijas, sus monjas, «Sólo os pido que le miréis», refiriéndose a Jesucristo. No es, pues, Santa Teresa el modelo último para las carmelitas, sino Jesucristo. Porque Jesucristo no es sólo el modelo último para todos los santos, sino que lo es para todos los cristianos, incluso para los no cristianos, aunque ellos mismos ni siquiera lo sepan, puesto que para ser hijos de Dios han de parecerse en algo a Jesucristo. Por eso nosotros los cristianos, que hoy en día pretendemos seguir a Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, y reflejar su rostro en nuestra vida, habremos de mirar y aplicar todas esas características que lo muestran singularmente y que hemos recibido por tradición desde esa centralidad, desde esa piedra angular que es Jesucristo, según nos insiste el concilio. Aunque antes deberíamos detenernos un momento a considerar la perspectiva en la que colocamos nuestros propios ojos, no sea que pongamos la centralidad de Jesucristo en aquello que miramos, pero no en los ojos que lo miran, con lo que el resultado, aun pareciendo acertado, resultaría errado. Una de las perspectivas generales desde la que se contempla la salvación del hombre es la que coloca a dicho hombre, a cada uno de nosotros, en el centro de nuestra propia salvación como promotores de la misma. Mientras que la otra es la que esa centralidad la ocupa Cristo, es decir, Dios, que siempre es quien da el primer paso. Esa diferencia de perspectiva es la responsable de tantos errores de interpretación como han acompañado a la historia de la Iglesia desde su origen. La primera perspectiva es la que está influida o desencadenada por la filosofía estoica, que se cultivaba en la cultura griega en la que se difundió el cristianismo, y que al cristianizarse vino a conferir al sufrimiento un valor en sí mismo, un valor de perfección que en la cultura hebrea no tenía. Este punto de vista aplicado a la fe cristiana es el que dio origen al ascetismo. Mientras que la perspectiva contraria, en la que el sufrimiento no tiene valor en sí mismo ni supone una conquista de la propia perfección, sino que está en función de Dios, al igual que el resto de actividades y cosas creadas en las que todo gira alrededor del amor, de la entrega y del don, cualidades estas sí propias y autóctonas del cristiano, es la que dio origen al misticismo. Visto así, y analizando el Evangelio para valorar las actitudes de Jesús en todos los aspectos de su vida, apreciaremos que todas sus actitudes son místicas, puesto que están tomadas en función de Dios Padre. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que yo debía estar en las cosas de mi Padre? Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Incluso las únicas actitudes más propiamente ascéticas que se manifiestan en su estancia de 40 días en el desierto son ocasión de tentación. Tentaciones que se vencen gracias a que éstas también se colocan en función de Dios. Está escrito, no sólo de pan vive el hombre. Al Señor tu Dios adorarás y a Él sólo darás culto. No tentarás al Señor tu Dios. Luego la ascética, que es ocasión de tentación, también está en función de la mística y concluye en ella. No es por ascetismo que la Virgen María consigue ser la Madre de Dios, puesto que ella jamás con sus propias fuerzas lo hubiese logrado, sino que es por puro misticismo que ella recibe el anuncio y acepta que el poder de Dios actúe en ella más allá de sus propios presupuestos. Todo el Evangelio es pues una clase de puro misticismo y en el que la ascética solo está a su servicio. Una ascética que huye como del demonio del propio protagonismo ególatra. Así el ascetismo solo es cristiano cuando se aparta de sus orígenes estoicos y de la preeminencia del propio yo en la gestión de la propia salvación y santificación, como bien nos advierte la teología y devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Tú preocúpate de mí y de mis cosas, que yo me preocuparé de ti y de las tuyas. Siguiendo lo ya indicado en el Evangelio, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y se os añadirá todo. O por decirlo de una forma más gráfica, no es más santo quien se flagela más, sino quien se deja educar por el Señor. Luego, cuando oigamos hablar sobre el ascetismo, o lo contemplemos presente en la tradición de la Iglesia, siempre habremos de despojarlo de la idea estoicista preconcebida que nos suele venir asociada a él, para enfocarlo desde la perspectiva mística correcta presente en el Evangelio, ya que la perfección cristiana no consiste en una superación personal, en un batir récords, sino sencillamente en un dejarse guiar por Dios, en ser perfecto al modo de Dios manifestado en Jesucristo. Y para eso debemos huir de la soberbia escondida en el falso ascetismo estoicista, para refugiarnos en la humildad del auténtico misticismo cristiano. Es por eso que el estoicismo y el hedonismo son los polos opuestos de una misma realidad. Aclarado, pues, el punto de vista desde el que se han de contemplar las actitudes y características ascéticas propias de la vocación eremítica, y que deberían definirse más bien como místicas, según lo que acabamos de analizar, ya se puede abordar, una por una, las características más específicas de lo que se entiende por vocación eremítica, por vocación de la persona en su naturaleza de templo vivo de Dios, según lo indicado en el Código de Derecho Canónico, aunque sazonadas con la particular experiencia de vida de quien les habla. Uno. El apartamiento más estricto del mundo. Retomando lo ya mencionado a este respecto sobre vivir en el mundo pero sin ser del mundo, ¿cómo hacer más estricto el apartamiento de la mundanidad, inclinación propia de todo cristiano que procura dar una autenticidad a su fe sin caer en el ascetismo estoicista, tentación que acompaña a quien pretende redimirse o santificarse con sus propias fuerzas? El aceite, el ungido, solo tiene que dejarse llevar por su naturaleza para, siguiendo las inclinaciones innatas de su fe, no mezclarse con el agua de la mundanidad imperante que trata de homogeneizarlo todo, disolviéndolo en su ser anodino apartado de Dios. Luego, con solo tener cuidado de no ser arrastrado por ningún poder emulgente o emulsivo que facilita la dispersión de las grasas, de los aceites, para posibilitar su mezcla con otras sustancias, el asunto estará conseguido. ¿Y qué agentes serán los que favorezcan esa emulsión, esa dispersión interior del creyente? Todo aquello que subvierta la primacía de Dios en la vida, y especialmente en la vida corriente de cada día. Porque si prende la idea de que Dios no es necesario o simplemente es prescindible para el desarrollo de algunas facetas humanas, el principio de la emulsión habrá comenzado. Luego, la mejor defensa es tomarse en serio la propia fe y ahondar en ella. Habrá quien necesite apartarse físicamente del medio social que alberga esa mundanidad y retirarse a un monte aislado o a un desierto. Pero esa situación solo puede plantearse como una retirada estratégica para un aprendizaje, para una consolidación en la fe, pero nunca como un hecho definitivo o forma de vida que ignore el envío testimonial al mundo indicado por Jesucristo en el Evangelio y ejemplificado con su vida, ya que en caso contrario se estaría optando por la perspectiva ascética no evangélica en vez de por la mística. El objetivo, pues, no es retirarse del mundo, sino apartarse del maligno. ¿Y cómo se consigue esto sin alejarse físicamente del mundo? Pues aprendiendo a establecer un correcto discernimiento moral de todo, tanto de lo propio como de lo ajeno, y realizando el expurgo de actitudes adecuado que corresponda, que es lo que yo he procurado hacer durante toda mi vida, circunstancia que me ha permitido desarrollar una capacidad de penetración de la realidad mucho más amplia e incisiva que el común. O por decirlo con un ejemplo, más sabe el pastor sobre sus ovejas que un foráneo que nunca ha salido de su ciudad. Pero este apartamiento de la mundanidad trae como consecuencia un acercamiento a la bondad de la creación, porque uno se aleja del mal manifestado en el mundo para acercarse al bien que Dios ha puesto en el origen de cada cosa creada, ya que lo que se rechaza no es el bien de la obra de Dios, sino el mal que la atenaza. Por eso el apartamiento lo que realmente manifiesta es un cambio de criterio en la visión del mundo. Y lo que verdaderamente cambia es el paradigma de interpretación de la realidad, porque al hacerse los ojos nuevos, la mirada cambia con ellos, y este cambio se acabará por manifestar en un comportamiento atípico, nada convencional para los usos y costumbres mundanas. Ahí es donde el aceite, sin dejar de serlo, se transforma en sal, luz y fermento. II. El silencio de la soledad. Es una consecuencia de este apartamiento del mundo, en el que también se silencia la dispersión de las potencias, entendimiento, voluntad y memoria, para que estén centradas en Dios y todo lo que de él viene, como primicia de Dios en todos los órdenes de la vida. Lo que la carta a los hebreos expresa como fijar la mirada en Jesucristo. Fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús. Luego es un silencio de la soledad al modo como lo vivía Jesús, puesto que no se nos ha dado otro modelo más que él, y todo ha de hacerse en memoria suya. Haced esto en memoria mía. Pero en este apartado habría que acentuar la diferencia con lo que tiene de huraña la visión tradicional sobre esta característica. La soledad no es una soledad vacía, sino que está habitada por la presencia permanente de Dios. Luego es una soledad meramente humana que pretende favorecer la apreciación de esa presencia. Es una soledad sonora, según las palabras de San Juan de la Cruz. Lo mismo que el silencio no es el de la nada y el de las cosas sin vida, sino el silencio de la escucha activa de Dios que habla a través de todas sus posibilidades de comunicación, y por ende a través de todas sus criaturas animadas e inanimadas. Es el silencio del afecto, de la oración, del estudio, del análisis, de la reflexión, de la meditación, de la contemplación. Pero no supone un desprecio de la obra de Dios, también expresada a través de la obra de los hombres, que, quieran o no, solo tienen para ello lo que han recibido de Dios. Luego el silencio y la soledad, como no son un fin en sí mismos al estar en función de Dios, no pueden ser permanentes como signo de rechazo a la obra de Dios, sino que, como en el punto anterior, son manifestaciones meramente estratégicas y temporales con vistas a un aprendizaje para una consolidación de la fe. No se ha dotado a los peces de agallas, de branquias, que les permitan extraer el oxígeno del agua y que puedan vivir en ese medio, para que luego no aprendan a usarlas y se empeñen en hacerlo fuera del agua, se ha de aprender a no perder la referencia de Dios ni el diálogo permanente con Él, a pesar de todo el ruido del mundo que trate de impedirlo. Ahora, tampoco hay que olvidar los dichos populares que afirman: más vale solo que mal acompañado, y en boca cerrada no entran moscas. Pero el saber encontrar el punto de equilibrio en este asunto es solo cuestión de aprendizaje, y es Dios quien nos enseña a huir de la ociosidad en todo ello, tanto en el hablar como en el callar, en compañía como en soledad. III. La oración asidua. Es la expresión lógica del centrar la vida en Dios, puesto que es el medio de comunicación con Él. Una comunicación más íntima y personal, como la del apóstol San Juan reclinado en el pecho de Jesús en el momento de la última cena. Por lo que se trata de una oración más mental, afectiva y contemplativa, ya que es el ser de la persona el que ora, que vocal y comunitaria, pero que no se realiza solamente y a título individual, sino en nombre de la Iglesia y en su representación, como templo vivo de Dios y resumen de la creación que se es. Y aunque este asunto, dada su importancia, ya ha sido mencionado en múltiples ocasiones a lo largo de estas charlas, me parece oportuno recalcar que, como todo, está en función de Dios y no se hace en satisfacción de un propio perfeccionismo ni de un ascetismo estoicista, sino por pura entrega de amor, tanto a Dios como a los hombres. Y es por eso que se hace en representación de todo lo creado, y por ello en nombre de la Iglesia. Una oración fruto de una intimidad excluyente no es reconocida como la de un Hijo de Dios, puesto que no es como la de Jesucristo. Así, una oración del yo y yo, que se entiende como una introspección en el propio yo, como ocurre en las filosofías orientales, es una mal denominada oración, puesto que no hay diálogo con Dios y ni siquiera con una malentendida divinidad. O una oración que excluye a los demás de ella, aunque diga establecerse con Dios, como rechaza su creación, rechaza con ello el autor de la misma. Así, la oración cristiana, en quien es consecuente con su fe, es asidua por necesidad, porque es vital para el propio ser del creyente, y siempre representa a toda la Iglesia, y a toda la creación incluida en ella, independientemente del formato o tipo de oración que se utilice, pues lo importante en la oración es la comunicación con Dios, el dar a la caza alcance, según expresión de San Juan de la Cruz, y no el medio de alcanzarla, ya que, como toda comunicación, incluye dos sentidos en la misma, y una eficacia en el resultado. No solo que Dios escuche lo que tenemos que comunicarle y obre en consecuencia, sino que cada uno de nosotros que oramos también escuchemos a Dios lo que tiene a bien comunicarnos y obremos en consecuencia. Eficacia, pues, que presenta un testimonio en la vida real y cotidiana de quien la practica. Una oración que no cambia la vida de quien la practica es una oración falsa, un regusto egolátrico. Y aquí dejamos el comentario pausado de las distintas características formales aplicadas al eremita de antaño, pero miradas con los ojos de hogaño, para continuarlas en el capítulo siguiente, el 13. Muchas gracias.